Muy bien, en este caso son dos las personas indicadas, Jorgelina Feu y Romina Cuzzoni, que están en estos momentos en línea. Buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
¿Todo bien? ¿Tienen ahí en alta voz el teléfono?
Sí, sí, acá bueno. Estamos en alta voz.
Bueno, la idea principal es que nos pongan en autos, digamos, que nos contextualicen cómo fue. Si bien el hecho es hiper conocido, por ahí yo no retuve algunos datos cuando hablaba con vos, Jorge, ya lo sabés, ¿no? Pero después cuando me puse a mirar, sí, los videos y el material, realmente sí me acordé de todo, o casi todo, y bueno, es atrapante, ¿no? Cómo se dan las cosas de manera tan, de esta manera tan singular, y que las obliga a ustedes a estar ahora en medio de una lucha feroz, pidiendo simplemente justicia, ¿no? Que la justicia haga lo que tiene que hacer. No sé quién de las dos me puede contar someramente cómo es el caso.
Buenas, ¿qué tal? Soy Romina.
Hola, Romina.
Le explico. Hace un año ya, en 7 días va a ser un año, sí. El 28 de febrero, una comerciante, Natalia Duarte, le molestaba a unos chicos en la vereda, no supo cómo captar la atención, entonces lo que hizo fue imaginar una situación, gritarla, tratar de persuadir, o sea, a la gente, haciendo que escuchen la palabra violación y que todo el mundo esté atento a lo que ella está diciendo y se haga caso a lo que ella está relatando. Uh-huh. A base de esa denuncia, porque la que denuncia, todo esto se basa en la denuncia de Natalia y su marido Orlando, ahí se armó todo el conflicto, la pelea, los golpes que los chicos tienen, toda uh-huh. la situación es armada y es relatada por Natalia.
Claro.
A partir de aquí están detenidos.
Sí, lo que hay que aclarar acá es que hay una causa judicial por presunto abuso sexual de una persona, de una mujer, de una chica, por parte de 6 jóvenes, ¿no? Que están detenidos desde el 28 de febrero del año pasado, entre quienes se encuentra Tomás, que es el hijo de Jorgelina, y Alexis, que es tu hijo, ¿no, Romina? Digo, sí. para que la gente entienda, y hubo denuncia por parte de esta señora Natalia, que llamó a la policía, inclusive, relatando algo que, como vos indicabas, era fruto de su imaginación, porque contaba, por ejemplo, que entraban de a uno a un vehículo que estaba estacionado justamente frente a la panadería esta señora, para violar a una chica, ¿no? Y así lo hicieron aparentemente, según ella, toda la mañana. Algo que ustedes se encargaron de, o se están encargando incluso ahora, de mostrar que no es así. Ese es el quid de la cuestión.
Sí, la realidad es que los videos están en el expediente, todo el tiempo estuvieron en el expediente, y todo lo que relata Natalia no existe. Ella dice que la baja desvanecida, que la baja con la ropa interior en las rodillas, dice que la ayuda, y la realidad es que nunca abre la puerta, nunca la baja, nunca la ayuda, y es más, la golpea, o sea, jamás tiene una intención de ayuda. Entonces, nosotros lo que pedimos es que toda la información que está en las redes es la misma que está en el expediente. Entonces pedimos que los jueces fiscales trabajen, porque los chicos lo tienen ya hace un año detenido, todo por el relato de Natalia Duarte, de la panadería. Sí. Entonces, si bien la chica también inició, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Ella instó la acción, uh-huh. la denuncia fue, sí, se recibió ella, porque lo hizo a los 3 días. Uh-huh. La familia de la chica fue a decirle a la panadera que salga de los medios, que baje la denuncia, que se deje de estar diciendo cosas, y gracias a eso que la mamá de la chica, el familiar quien sea, le dieron un botón antipánico y nos obligaron a los chicos esas denuncias. Uh-huh. Y nosotros no fuimos, no fue nadie, solamente fue la familia de la chica. Entonces acá las cosas no cierran y todas las pruebas están en el expediente. Sí, sí. Nadie trabaja. ¿Quién uh-huh. le devuelve la denuncia? ¿Qué le devuelve todo esto?
Sí, sí, esa es la cuestión, ¿no? ¿Y qué le dicen? O sea, ustedes tienen representante legal, digamos, abogados, ¿no? ¿Son distintos el tuyo y el de Jorgelina, Romina?
Disculpame, no te escuché.
Sí, si son, si tienen, o sea, entiendo que tienen abogados defensores cada uno de ustedes, pero no sé si son, es el mismo abogado el tuyo y el de Jorgelina.
Yo tengo defensor y ella tiene un abogado particular.
Bueno, ¿y qué le dicen los abogados, digamos, sobre el tema de la causa? ¿Cómo se está tramitando? ¿Por qué los chicos siguen presos? ¿Por qué no se hace el juicio después de un año?
Y no se entiende porque todas las pruebas están, todo están y todo lo que se pide es que se rechaza. Nosotros ni siquiera pedimos una excarcelación, nosotros pedimos una domiciliaria, o sea, tenerlos encerrados en casa. Sabiendo que no es justo, sabiendo que todas las pruebas están... entonces nadie entiende porque está rechazado, no hay pedido. En mi caso, por ejemplo, mi abogado me dice que usted es inconstitucional, nos denegaron todo. Nosotros pedimos careo con la víctima, no se puede hacer un careo porque puede victimizar a la víctima. Pedimos careo con el panadero, los panaderos, tampoco nos denegaron el careo con los panaderos. Mi abogado pidió reconstrucción de los hechos, negaron la reconstrucción de los hechos. Es decir, que no le permitieron a los chicos, y en el caso de mi hijo, una defensa justa, demostrar su inocencia. Directamente estimaron para mandarlos presos y a la espera de un juicio. No le dieron derecho a defenderse, a mostrar pruebas. No trabajaron. Los jueces y fiscales consideramos que no trabajaron. En primera instancia no hicieron su trabajo. Creemos que como esto fue tan mediático, intervino el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Seguridad, y bueno, y también pasó a ser político, porque lamentablemente cuando se mete la política también se embarra todo, ningún juez, según mi abogado, y hoy que nos empapamos en el tema, porque tuvimos que aprender un montón de cosas a raíz de cosas que yo ni entendía, ni sabía de la justicia, entendemos que ni nadie firmaba por la presión de todo este ejército.
Sí.
¿Sí? Imagínate que en primer momento salían a decir que eran los totales, los violadores, que seis chicos entraban y salían y abusaban de una persona. Salieron en todos los medios, llegó a todos los países, se pasaron en todos los países, nos escracharon en todos lados, perdimos trabajo, perdimos vivienda, se tuvieron que ir del lugar donde vivían. Estos chicos, ya por más que hoy le den la domiciliaria, su vida dejó de ser lo que era. Claro. ¿Sí? Son sí. Que socialmente están condenados.
Sí. Sí, eso queda claro. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una llamada por WhatsApp, porque estoy escuchando con dificultad y está bueno, estaría bueno que escucharlo mejor. Así que vamos a intentar una llamada por el WhatsApp, ¿sí? Que puede ser un poco más fiel, ¿no? Para este caso, como lo solemos hacer. Así que ahí lo vamos a intentar, ¿sí? De esa manera, porque queremos escuchar bien todo lo que nos dicen. Porque es bastante enredado todo, ¿no? Y yo le pedí que lo hagan de la manera más somera posible, pero no es fácil también resumir todo un expediente y toda una serie de sucesos increíbles realmente, porque de todo lo que cuenta Jorgelina, lo que cuenta Romina, ¿por qué ellos dicen que no hay veracidad en los hechos presentados en el expediente por parte del fiscal? Porque hay una cámara que registró todo lo ocurrido, ¿sí? Y yo vi el video, tiene 36 minutos, lo vi, un video que hace una youtuber que se encarga de difundir este tipo de hechos, ¿no? Donde se dan cosas que, o se informan cosas que no son así, y realmente en el video se ve todo lo contrario a lo que dice el expediente. Romina, Jorgelina, ¿están ahí?
Sí.
Bueno, sí, ahora quizás lo puedo escuchar un poco mejor, o sea, con más calidad, digamos. Bueno, entonces la cuestión fundamental es que esto está todo detenido, está parado, digamos, no se mueve el expediente, y ya va a ser un año de que los chicos están presos. Y para graficar un poco mejor, ¿dónde están los grises ahora? ¿En qué penitenciaría?
Parte de los chicos está en Ezeiza, sí. En el penal de Ezeiza, sí. Y el hijo de Romina está en Marcos Paz, porque es menor.
Ah, claro. Hay una cuestión también acá que hablaba con vos ayer, Jorgelina, es que en algún momento, no sé si en el expediente o en los medios de comunicación, se hablaba de ataque sexual en manada, ponele, y que había sido premeditado, le usaban la palabra premeditación, no sé si lo hablé con vos o lo vi en el video, cuando tengo entendido que los chicos, creo que un par, no se conocían todos entre sí. ¿Mal podrían haber premeditado todo esto?
Sí, sí, eso está relatado, tanto en medio televisivo como en el expediente. El juez dice que había un conocimiento previo, por eso pone que la causa es con conjunto de roles, porque a cada uno tiene un rol en la cuestión para el juez y el fiscal. Uh-huh. Ellos se conocieron esa mañana y todo esto pasó a las 14:47 de la tarde, y la detención de los chicos fue a... quince y cuarto, o sea, con la policía, a 15:11 ya estaba la policía, o sea, el hecho que relató la panadera fueron de 10 minutos, en 7 minutos ella ya había llamado a la policía, había gritado, había hecho todo un cuento fantástico, no existe, mi hijo, el juez, porque Natalia dijo que bajaban y subían constantemente, el juez no miró los videos, y a mi hijo lo ponen que baja y sube reiteradas veces, así está puesto en el expediente, y mi hijo solamente está 40 segundos cuando ellos llegan al auto y dicen que van a dar una vuelta. Y con las puertas abiertas, con tres puertas abiertas, 40 segundos. Sí. El dueño del auto dice, no podemos, somos 6, 7, no vamos a dar nada, estamos tomando. Entonces se baja, 40 segundos. Y el juez dice que ingresa reiteradas veces. Y lo siguen afirmando hasta el día de hoy. Y los videos te están contando otra historia. Entonces no entendemos cómo todavía pueden sostener algo que las filmaciones te están diciendo otra cosa.
Eso, a ver, según el relato de esta señora, la panadera, que ustedes le llaman Natalia, la chica bajó inconsciente, como vos lo mencionabas, prácticamente inconsciente, con la ropa interior por las rodillas y demás, pero el video muestra que ella bajó por sus propios medios y que estaba vestida, ¿no? O sea, ¿qué le responde?
Que estaba vestida, que baja, agarra su mochilita, que se acomoda. De hecho, recibe nosotros, para nosotros es muy importante que la gente mire el video, porque a raíz de que miraron ese video, cambiaron mucho la visión. ¿Por qué? Porque en el video se ve todo perfectamente. Se ve cuando la chica ingresa sola al auto, nadie la obliga, nadie la lleva de los pelos, ni nadie le ingresa violentamente. Sube solita al auto y baja sola del auto, acomoda su mochila. Y cuando la golpean a la panadera, cuando los panaderos la golpean, que dicen que estaba muy drogada, que estaba muy alcoholizada, una persona no podría soportar, vos que viste, Mario, los videos, podés ver cómo la chica se sostiene en pie ante los golpes que recibe la panadera.
Sí, porque presuntamente ahí se da también un caso muy singular, una cosa muy llamativa, que supuestamente la panadera, el marido y los amigos de los panaderos y todo el repostero y el pastelero van a rescatar a la joven de la situación, pero terminan golpeándola al final. Cuando ella quiso entrar a la panadería, la golpean.
Claro, nosotros, más la chica baja del auto, va a buscar a uno de los chicos a Lautaro para que no le sigan pegando. Ella va, trata de hablar con los panaderos la golpean, o sea, en ningún momento tienen ninguna acción de ayuda. Entonces todo lo que ellos relataron es totalmente erróneo a la verdad, porque los videos son claros, entonces no me podés tener todavía a los chicos detenidos con un relato, porque con ese relato se nota con los videos nada más que es falso. Entonces nosotros lo que pedimos es que trabajen, pero nosotros ahora ya estamos en segunda instancia y no tenemos jueces. No tenemos fecha, el juzgado nuestro no tiene un juez, o sea, tiene subrogante, no tiene un juez fijo, entonces, bueno, nada, es difícil que trabajen, que agarren los expedientes, no tenemos fecha de juicio, o sea, no tenemos quien todavía los defienda, tenemos un tribunal sorteado, todo, y tenemos que esperar cuánto más. No es muy difícil, porque son hombres, no nos van a dar una domiciliaria para los chicos, todo porque un relato es de una mujer, ese es nuestro tema, porque una mujer dijo... De ahí se amplió para todos lados, entonces no nos dieron derecho de defensa.
Y ni siquiera fue la supuesta víctima, digamos, la que dijo, ¿no? Fue la panadera, esta Natalia.
Así, fue la que insertó, la que hizo la denuncia y la que arrancó fue la panadera. Claro. Todo este relato empezó con la panadera.
Sí. Claro, nosotros lo que queremos dejar en claro, porque también se ha dicho muchas veces que desviamos el tema a la panadera. Nosotros no desviamos el tema. La denuncia comienza y todo este desastre comienza por un relato de la panadera en lo mediático y en la justicia, ¿sí? Porque tenemos en cuenta que la chica no declara, Sí. Hasta ese momento la chica no hace declaración. Sí, hasta... Todo se basa en un relato mediático de la panadera. Uh-huh. ¿Sí? Y de los médicos.
Los estudios médicos que pudieron haberle hecho a la chica, ¿qué resultados arrojaron, Jorgelina?
Los resultados médicos arrojaron dos ADN, uno es preseminal, sí, líquido preseminal, y el otro que puede ser enzimas. Uh-huh. ¿Sí? Esos sí. Dos chicos que estaban arriba del auto. Cuando decimos enzimas pueden ser pelo, sí, pelo. Sí,
¿Pero alguna lesión en las partes íntimas o algo?
No, las lesiones que tiene la chica solamente son todos los golpes que le provocaron los panaderos. Ellos, uh-huh, en la parte genital la chica no tiene lesiones, en la otra parte del cuerpo que no sea más lo que se ven en los videos, no tiene lesiones. Uh-huh. Es más, la chica dice, declara que a la noche, después de lo sucedido, escupe sangre. Uh-huh. Y es la piña que le proporcionó el panadero. Eso, uh-huh, nadie puede denunciar que es una violencia de género. Sí. Nadie denuncia esa situación. Sí. O sea, a nosotros los panaderos desviaron todos sus golpes a gritar violación para, uh-huh, tapar sus golpes. Entonces, uh-huh, si en el expediente está que la, sí, chica no tiene lesiones más que la que propinaron los panaderos, es todo muy extraño.
Uh-huh. ¿Y estos líquidos preseminales y enzimas que encontraron, fueron en las partes íntimas de la chica?
No, uno en el costado casi en el... como cereal en la pierna, uh-huh, y nada más, o sea, y sí, no es que convengamos que uno de los ADN que se encontró, que es ADN, porque encima son dos, uno, sí, es de con uno de los chicos y el otro, sí, es del dueño del auto, entonces, uh-huh, es normal porque es una partícula, puede ser hasta, sí, viste la cosita que se te sale de la escama, sí, de la piel porque es el dueño del auto, entonces, sí. Hay mucho para investigar y para ver.
Romina, entiendo que este resultado de las pericias médicas está en el expediente también, ¿no?
Sí, está todo en el expediente. Ella tiene un dosaje de alcohol y tiene pastilla de LSD. Sí. Ella todo el tiempo está consciente, sí, según... Pero bueno, eso lo dejamos para juicio y para, sí, que un médico, alguien especializado en el tema, lo pueda debatir. Sí. Nosotros ahora lo único que queremos es tener a los chicos en casa, esperar un juicio y que haya juicio y que el juicio sea justo, pero con los chicos en casa. Sí. No podemos seguir nosotros esperando que hace un año estén presos por un relato falso. O sea, nosotros no entendemos cómo no trabaja la justicia.
Lo que nos explican en el juzgado es que como llegaron con una carátula, porque la carátula con la que llegan los seis, sí, a esta instancia, es con acceso carnal, abuso, sí, sexual con acceso carnal, cuando, sí, cuatro de los chicos nunca estuvieron arriba del auto, sí, cuando no hay ADN de esos chicos.
Lo que se muestra, lo que muestra el video también, que hay tres o cuatro gurises que nunca subieron, incluso hay uno que está con una guitarra, que van y vienen y se levantan y se sientan.
Exacto, que está con la guitarra, que dice que está tocando la guitarra para desviar a la gente, y ahí se ve en el video pasar un montón de gente, es mi hijo. Él me dice que de hecho lo que declara y me declara a mí, me dice, yo estaba en la mía, la verdad que ni sabía que estaba pasando arriba del auto. Uh-huh. Pero bueno, hay un montón de cuestiones, a nosotros lo que nos da temor y nos indigna que si en la primera instancia el fiscal y el juez no se tomaron el tiempo para mirar los videos y relatan un expediente donde vos ves que lo que están diciendo con la denuncia de la panadera no coincide con todo lo que se está viendo en los videos, hacen llegar a estos chicos a un juicio con una carátula tremenda, ¿sí? Porque ni siquiera es donde tendrían que haber ahí desglosado y decir, bueno, a ver, quién, hay chicos que tendrían que estar detenidos. Para nosotros ninguno tendría que estar detenido, ¿sí? Que quede claro, porque no fue una violación. Ninguno de los seis chicos tendrían que estar detenidos. Pero si fuera como la justicia seguía o sigue sus pasos, hay chicos que están mal detenidos, sí, ¿sí? Porque no hay ADN, no subieron al auto, no hay nada que los involucre, claro, y sin embargo están presos hace un año.
Uh-huh. Hace un año. Sí, Jorgelina, ¿la chica hizo la denuncia inmediatamente?
No, la chica la hace tres días después. Tres días. Presionada por el Ministerio de la Mujer, porque de hecho no quería.
Sí.
Lo único que ella declara es que se... me hicieron saber por terceros, que lo dice el expediente, que fui violada, pero no recuerdo nada. Esas son las palabras de la chica.
Y las únicas amenazas que fueron en el momento fueron de Natalia, que sí. le dice a la propia víctima: te voy a matar. O sea, la única que se escucha claramente, porque hay otro video que nosotros también tenemos en nuestras páginas, es cuando Natalia le dice a la chica: te voy a matar. O sea, si ella denunció un hecho de violación, no puede estar dándole esos golpes ni amenazándola de muerte a la chica. Entonces, si lo trabajan ellos como corresponde, los chicos no tienen que estar presos. Y en todo caso tenemos un juicio, como vuelvo a repetir, porque a nosotros es angustiante, estamos en la fecha, para nosotros ya es un año, hace un año que no podemos estar con ellos, hace un año que no hay cumpleaños, hace un año que no hay risas, hace un año que no hay abrazos, hace un año que no hay nada, no hay nada. Mi hijo, 19 años, de un día para el otro, dejó de estar en mi vida. O sea, es aberrante para nosotros esta situación. Todo un relato.
Quiero decir, los medios, ¿cómo trataron el tema? Los medios de comunicación ahí de la capital.
Terrible. Todos escucharon la declaración de Natalia, la panadera, y fue aberrante, porque todo fue una presión mediática. Eso lo tuvo a los chicos presos, la presión mediática, porque como la panadera instala que era una violación, ya acá los hombres no tienen derecho a nada, a nada. En mi casa hubo escrache, tanto en el ascensor, manifestación en la puerta, en las redes sociales, todo amenaza para la misma gente que te está diciendo que está en contra de las violaciones, pedía lo mismo para mi otra hija. Claro. O sea, no coincide lo que están ellos pidiendo, porque los medios tienen un relato
nosotros. Imagínate, te tuviste que ir de la... La pregunta para Romina es, ¿te tuviste que ir de la casa donde estabas, Romina, del departamento?
Y sí, porque yo tengo dos hijos más, uno más chico, yo le tuve que cambiar el apellido en el colegio, porque eran scratches por todos lados, y nosotros teníamos otra realidad. Es más, yo vivo a 6 cuadras de lo sucedido. Entonces, para nosotros es súper fuerte, porque donde te movías era una situación que nadie encima nos conoce de esa manera, porque nadie nos podía ni siquiera señalar, porque la realidad es que mi hijo, teníamos un negocio, trabajábamos juntos, era su franco, porque no lo abrimos. Entonces, estaba en todo su derecho y estaba a 6 cuadras de mi casa. Si él le habría querido escapar, huir de la situación, se venía para casa y no se quedaba ahí. Claro. Los chicos se quedaron para defender a la chica cuando los panaderos la golpean. Hay dos chicos, Pascual y Pasotti, que la sacan de las manos de los golpes de los dos panaderos. Y los panaderos lo que relatan es de que se la llevan arrastrando a la chica. Nunca relatan de que ellos la estaban golpeando y los chicos la sacaron de los golpes. ¿Qué caso de abusadores van y defienden a la víctima? Huyen todos. No se quedan ahí defendiendo a la chica. Entonces, por favor, que sean objetivos. La misma gente que... Igual nos pasó con esto, con esta chica Valen que hizo el video, gracias a esa de difusión que hubo, muchísima gente nos apoya, nos pide disculpas. A nosotros nos hace una caricia al alma. Ahora lo que queremos es que realmente la justicia también sea objetiva, haga su trabajo y nos dé la tranquilidad de tener a los chicos en casa.
¿Hay posibilidad de que el juicio se realice luego del receso de julio, al receso invernal?
Dijeron que iban a tratar para agosto, pero la realidad es que, primero, son 6 meses más que los chicos tienen que estar detenidos, cosa que no corresponde, porque hasta juicio, con la carátula que tiene, es casi imposible que los dejen salir, solamente con la carátula. Entonces, si ellos creen que en agosto va a ser, que para un juzgado 6 meses sea rápido, para nosotros es otra eternidad, 6 meses que seguimos muertos, muertas en vida seguimos nosotros. Primero, y después que como le decía, no hay un juez todavía y subrogante, se hace mucho más difícil, o sea, que te puedan tratar de coordinar y hacer todo para que haya un juicio pronto, digamos. Claro. Y si esto se extiende, por ley ellos pueden estar detenidos 3 años. Entonces, ¿cuándo van a trabajar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo nos van a dar lugar? ¿O porque ser hombres no van a tener lugar a nada? ¿Y porque los dichos fueron de una mujer?
No, y la realidad es que hoy los jueces trabajan con perspectiva de género, ¿sí? Esa es nosotros hoy que estamos sumergidas en el tema, y que como en nuestros casos hay un montón, Los jueces, lamentablemente, hoy trabajan con perspectiva de género, no con igualdad de género. El hombre no tiene la misma igualdad que la mujer ante la ley. ¿Sí? Eso que quede claro. Hoy uno no existe la presunción de inocencia. Hoy uno tiene que demostrar, cuando son ellos los que tienen que investigar y demostrar realmente qué fue lo que pasó, son los acusados los que tenemos que andar demostrando que no sucedió. Somos la familia la que tenemos que estar viendo, mostrando los videos, investigando para que la gente vea, porque la justicia no se hace cargo. No existe justicia. No, para mí, con todo lo que estoy viviendo, no existe justicia. No siento que los jueces estén trabajando.
Está bien. Bueno. Bueno, yo les agradezco realmente este tiempo. Si hay necesidad, tomaremos contacto nuevamente en otro momento. Pero fueron bien gráficas, bien claras y se entendió perfectamente la idea, la preocupación de ustedes es que los chicos respondan a estas acusaciones, que se los juzgue, pero que estén en su casa. Eso es fundamental.
Sí, lo que yo te quería aclarar, Mario, primero agradecerte por el espacio que nos estás dando, que para nosotros es importante porque queremos que la verdad, que la verdad del caso llegue a todos lados, como llegó la manada, la violación en manada a todos lados. Queremos que la verdad llegue, que la gente se tome la molestia de ver el video de Valen, la pueden encontrar en Instagram, Valen Sin Filtro, Valentín Ortiz, y que miren todo el video, que son los 37 minutos que están en el expediente, porque eso es muy importante. Y hoy los chicos ya no aguantan más en la cárcel, ya no soportan más, de hecho están pensando hacer huelgas de hambre. Mi hijo ha pedido ha mandado cartas para hablar con el juez. Son un montón de cosas porque ellos ya no le encuentran, no entienden por qué siguen presos.
Bueno, ¿se cortó la comunicación ahí o qué?
Hola. No, escuchamos.
Sí. Hola. Bueno, sí. Bueno, Jorgelina y Romina, les agradezco mucho. Yo también, ¿no? No solamente ceder un espacio, sino ponernos al tanto de una situación que es muy delicada y que le puede pasar a cualquiera, ¿no? También es un llamado a atención para que estas cosas no ocurran y que, porque también hay que destacar la voluntad de ustedes que sus hijos sean sometidos a juicio, pero que estén que no estén detenidos en cárceles donde hay delincuentes ya condenados, ¿no? Así que eso es y es fundamental también. Y aparte mostrar, por otro lado, cómo es el hecho de cuando la sociedad, ¿no?, te condena también, porque Jorgelina, el ex esposo de Jorgelina, la hija de Jorgelina, vos, Romina, perdieron el trabajo, ¿no?, y se tuvieron que mudar. O sea, el escrache y la condena social es terrible también cuando no corresponde. Así que eso también queríamos visualizar.
Hoy nosotros estamos dando la voz y la cara porque hay madres que están enfermas, ¿sí? Que a raíz de todo esto están con enfermedades muy importantes, que tienen temor a perder su trabajo porque ellos la pudieron conservar. No es que estamos desunidos, estamos todos unidos con los seis chicos. Pero lamentablemente las que perdimos todo y que hoy damos la cara y la voz es Romina y yo.
Sí, se entiende así. Después, se entiende así.
Te quería pedir a ver si podíamos dar nuestras páginas para que la gente nos pueda seguir.
Sí, cómo no. Sí, cómo no.
Uno es justicia.injusta-cp, la otra es Caso Palermo en Instagram y Derecho de Justicia. Uh-huh. Después estamos en TikTok, Romina Cusoni. Bueno, estamos en todos los otros portales. Uh-huh. Y que vean el video de Valen, es muy importante. Claro. Y después de los medios me quedé ahí pensando, que no te dije, es que lo que nosotros notamos, que los medios habían cortado y editado los videos para hacer que coincida el relato de la panadera, porque vendía más eso que la verdad. Nosotros ahora no tenemos mucho espacio porque la verdad a veces duele. Y entonces que los medios hagan ahora un mea culpa, parece que se está haciendo complicado.
Sí, va a ser difícil. Muchas gracias, que tengas buen día a pesar de todo.
Muchas gracias a vos, Mario.
Jorgelina Feu, mamá de Tomás Domínguez, Romina Cusoni, mamá de Alexis Cusoni, dos de los seis chicos involucrados en este caso Palermo, estuvieron charlando con nosotros.